Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, con un poco de retraso, ¿eh? Bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de miércoles, desde el Lagar de Venancio. Aquí estamos, en la calle Traductores, junto a la Michelin, donde siempre también nos tratan, para tener un nuevo Directo Marca Valladolid cargado de protagonistas del deporte vallisoletano. Queremos, como es habitual los miércoles, repasar con ellos cómo está el deporte de nuestra ciudad. Hoy vamos a hablar mucho de básquet y vamos a hablar también mucho de fútbol. Va a estar con nosotros Ricard Casas, entrenador del Club Baloncesto Valladolid, en un día, entendemos, bastante complicado para él. ¿Por qué no engañarnos? Porque están pasando muchas cosas en las últimas horas en el Club Baloncesto Valladolid. Y la verdad es que tenemos intención de preguntarle por todas ellas y de repasar cómo ha sido este arranque de temporada en resultados no muy positivo del Club Baloncesto Valladolid. Como saben, se ha ido Antonio Porta, llega el serbio Danilo Anjusic y la baja de Lutterhead se va a intentar sustituir con otro americano por americano en este caso, aunque Anjusic sustituya a Head en lo que es posición y el nuevo que venga sea para reemplazar a Antonio Porta. Así que en una semana, dos cambios ha sufrido el Club Baloncesto Valladolid y dos cambios bastante importantes. En fútbol estamos mucho más cerca de lo que parece para que haya una nueva jornada en Primera División y un nuevo partido del Real Valladolid, porque ya el próximo viernes en Vallecas y frente al Rayo Vallecano va a tener partido liguero el Pucela. Va a abrir una nueva jornada en la Primera División del fútbol español con un partido muy importante. Sí que parece que esta jornada se gana o se pasa unos cuantos días en descenso. Esperemos que en ese caso fuesen pocos, porque luego hay partido en casa contra la Real Sociedad de miércoles, por lo tanto vamos a tener mucho fútbol en muy poco tiempo, pero bueno, somos positivos y al igual que se ganó la temporada pasada, creemos en una victoria en Vallecas el próximo viernes. La necesita y de qué manera el Real Valladolid Club de Fútbol. 1:21 de la tarde, voy a saludar en este arranque de Directo Marca a Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes en este lugar y en este escenario, como siempre.
Porque también hay noticias que contar en el balonmano, en la actualidad del 4 Rayas Valladolid. Tenemos ya rival copero para el equipo de Nacho González.
Sí, y podríamos decir que ha correspondido en suerte el tercer equipo de la lista preferencial elaborada en el seno del vestuario del Balonmano Valladolid. En concreto, es el conjunto gallego del Teucro el que ha de recibir, porque así está dispuesto en esta segunda ronda de eliminatorias de la Copa del Rey, al Balonmano Valladolid. Y lo harán los gallegos el próximo día 6 de noviembre, es decir, no el miércoles inmediato, sino el siguiente. Ahí están dispuestos los emparejamientos y la eliminatoria de la Copa del Rey en su segunda opción. El Teucro, los aficionados al balonmano lo tienen que conocer y reconocer, es un equipo histórico, se fundó en el año 1945, nada menos que 68 años le contemplan, tiene por entrenador a Javier Barros, es un equipo que podemos considerar en una buena medida también como ascensor o descensor, en este caso descendió a la División de Honor Plata o a la División de Honor B en el año 2009 y desde entonces, aunque ha tenido alguna oportunidad de quizá poder encontrar de nuevo el ascensor pertinente, al final no lo ha logrado y ahí está precisamente en esa División de Honor Plata. Tiene algunos jugadores muy jóvenes, han confeccionado un equipo para esta temporada en el sentido del vallisoletanismo que conocemos aquí, es decir, recuperando gente muy joven de procedencia y de cantera gallega, y como tal, así se ha nutrido para esta temporada. En ella, en esa plantilla, destacan David Chapela, que fue internacional junior, en otro tiempo con Pablo Cacheda o con Gonzalo Porras, no en la última ocasión en la que se proclamaron subcampeones del mundo. Está también Víctor Rodríguez, otro hombre internacional junior, un exademarista como Pichel, al mando, ya digo, del entrenador Javier Barros. Es un equipo que por el hecho de su juventud es muy correoso, muy batallador, constante actividad, frenética actividad, diría yo, siempre partiendo de una defensa 6-0 y con alguna potencia en el lanzamiento exterior. Así que el Teucro va a ser el, entiendo yo, no demasiado fácil enemigo en esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Si te parece, también puedo comentarte otros sorteos, alguno además curioso. El Barça B, que está barriendo en su grupo, recibirá al Bidasoa. El Sinfín de Santander, un equipo venido a más.
El Barça B juega la Copa.
Juega la Copa, exacto. No tiene nada que ver con la que vaya a participar también el primer equipo culé. En este caso es uno más de la División de Honor B. Ya se verá luego si les toca en una eliminatoria. Sí, aquí perfectamente.
¿No?
Hombre, naturalmente, naturalmente. No, otra eliminatoria importante, que digo yo, es la del conjunto santanderino del Sinfín, que recibirá al Guadalajara de Mateo Garralda. Mateo Garralda volverá al pabellón polideportivo de la Albericia a recordar tiempos jóvenes. El Antequera, que entrena el vallisoletano Eduardo Izquierdo, va a recibir al Puente Genil, allá en las cercanías andaluzas. El Pozo Blanco cordobés recibirá al Villa de Aranda, desplazamiento largo para los castellano-leoneses. El Torrelavega se va a enfrentar, o va a recibir, para ser más exactos, al Juan Fersá Gijón. El Palma del Río, equipo descendido la temporada anterior de Asobal, va a recibir al Cuenca de Zupo y Quixoain. El Bordilis de Gerona va a recibir al Cangas de Morrazo, revelación en la Liga Asobal esta temporada. Y para finalizar, recordemos, Teucro de Pontevedra, Balonmano Valladolid.
Repasado. Te quedas con nosotros, Marco. 1:25 de la tarde. Vamos a escuchar un sonido de Nacho Martín, ayer con nosotros aquí en directo Marca Valladolid, el jugador de Gran Canaria, vallisoletano, que está haciéndolo de forma fantástica en este arranque de Liga Endesa CB. Nos contaba esto en el día de ayer.
Sí, muy bien. Son solo dos partidos, pero la verdad es que estamos haciendo las cosas muy bien. Empezar ganando en Vitoria, pues es espectacular, porque sabemos que el campo de Vitoria es muy difícil, y luego nada, el otro día se nos puso un poco complicado contra Murcia en la primera parte, pero la segunda lo sacamos muy bien, así que nada, muy contentos y a ver si sigue esta racha. Sí, bueno, dudas sobre mí ha habido muchas, sobre todo este verano. El típico comentario que hace el que cree que sabe de baloncesto, pues eso, Nacho no es para un equipo grande, Nacho no puede jugar, es que en Valladolid cualquiera lo hace, y bueno, comentarios los he escuchado muchos y la verdad que nada, tenía ganas de demostrar que hay mucha gente que se equivoca y que si un jugador es bueno en el Valladolid y es bueno en el Gran Canaria, da igual dónde estés jugando. Y bueno, yo quiero demostrar eso, que he jugado bien en Valladolid, pero que lo puedo hacer en más sitios y sobre todo apoyar a que mi equipo gane, y creo que es lo que estoy haciendo. Así que bueno, yo voy a seguir haciendo mi trabajo y me da un poco igual lo que piense la gente. Sí, sí me dolieron porque hablar es gratis, ¿no? Y todo el mundo se piensa que es el que más sabe de baloncesto del mundo. Y lo que más me dolió es que me desprecien a mí como jugador, me da un poco igual, pero que digan, es que en Valladolid cualquiera lo hace, es que claro, en el Valladolid, que el Valladolid también juega la Liga CB y también jugamos contra el Barça, contra el Madrid y contra el Caja Laboral. Entonces lo que más me dolía es que despreciasen un poco a mi equipo como diciendo, si es que ahí cualquiera juega bien. Pues no es tan sencillo y bueno, creo que estoy demostrando que lo he hecho bien en Valladolid y que lo puedo hacer bien en Gran Canaria. Es así, la gente, todo el mundo sabe, y es igual que con el fútbol, todo el mundo lleva un seleccionador dentro, pues en el baloncesto igual. Y el comentario es que en Valladolid cualquiera, pues a mí me duele, porque Valladolid también es un equipo de la Liga, no hay que despreciarlo de esa manera. Sí, la verdad es que Pedro me da mucha libertad y me da muchos espacios para jugar, tanto en la línea de tres como en el poste bajo. Y nada, el sistema de ataque de Pedro me viene muy bien, y además, claro, cuando los ojos de la defensa están pendientes de muchos jugadores, al final tienes tiros liberados o tiros más cómodos. Y en este caso, pues claro, si tienes que defender a Xavi Rey dentro, o a Ulis Baer, o al ver Oliver que tiene el balón hacer un trap, tal, pues siempre tienes como un poquito más de espacio, un poco más de hueco, porque tus compañeros atraen mucho la atención de la defensa, y entonces lo que hago es sacar beneficio, sacar provecho de esas acciones. Y lo que te digo, además, que Pedro me da mucha confianza en ataque y me da mucha libertad. Sí, el grupo es buenísimo. Yo desde el primer día que llegué ya me lo hicieron saber y me lo hicieron notar. El grupo es espectacular, nos llevamos todos genial, la química es buenísima. Y además hay muchos jugadores españoles y otros que parecen españoles. Ulis Baez parece español, Ian O'Leary parece español. O sea, como que es muy fácil y muy sencillo llevarnos bien entre nosotros. Y lo que tú dices, ¿no? Pues nos vamos a cenar, el otro día nos fuimos en Bilbao a dar un paseo, o nos quedamos para ir al cine, cualquier tontería, pero sí que hacemos muchas cosas juntos. Y esa buena química, pues es tanto dentro del pabellón como fuera. Y eso, la verdad que nos llevamos muy bien y es realmente lo que parece, sí. Aquí sigue el verano, sí. Antes venía en el coche y a ver, lo venía pensando. Miraba el termómetro del coche, ¿no? Y ponía 27 grados. Bueno, y yo pensaba, claro, 27 grados ahora. Y yo pensaba, ¿cómo estará pues mi familia en Valladolid o mis amigos o incluso en Barcelona o en Madrid, ¿no? En otras ciudades, que aquí estamos entre 25, 26, 27 grados todos los días. Y eso, desde que llegué aquí, el cambio de Valladolid ha sido radical por todo, porque esto es una isla, por la temperatura, por la gente, por el carácter, por muchas cosas. Y sí que es verdad que yo en Valladolid estaba muy a gusto, pero es que aquí desde el primer día me están tratando muy muy bien, y es que encima eso, sol todos los días, playa, así de a gusto. Lo principal, pues la familia, lógicamente, y luego que yo me llevaba muy bien con toda la gente del club, ¿no? Con los trabajadores, con los compañeros del equipo, con la gente que está allí, con la prensa, o sea, con todo el mundo. Ya eran 3 años y yo me sentía muy a gusto, es que es mi casa Valladolid. Entonces sí que hay cosas que he hecho de menos, pero claro, sí que es verdad que también aquí en Gran Canaria, como me da un puesto tan fácil y vivimos tan bien y tan cómodos aquí, pues se te olvida un poco eso. Pero vamos, lo primero que me viene a la cabeza sería mi familia, sin ninguna duda. Sí, nosotros también. Por ejemplo, el otro día a Vitoria, pues eso, son 2 aviones, Gran Canaria-Madrid, Madrid-Bilbao, Bilbao-autobús a Vitoria. Entonces, claro, es un poco paliza, porque son 2 aviones, un autobús, para la vuelta lo mismo. Ahora, esta semana que tenemos que ir a Bilbao otra vez, 2 aviones para ir, 2 aviones para volver. Entonces es un poco lío, ¿no? Eso. Pero bueno, es lo que hay. A mí particularmente no me gusta volar, no me gustan los aviones, pero no te queda otra, así que hay que hacerlo sí o sí. Y nada, es una parte más del trabajo, con lo cual se hace y punto, no hay que mirar más allá. He visto los resúmenes de los partidos y bueno, vi que en Madrid sufrieron pues mucho. Pero es lógico, el Madrid es un equipazo, y vi que el otro día también volvieron a perder, y bueno, es que van a sufrir, no nos engañemos, yo creo que Valladolid va a sufrir, espero pues que se consiga la salvación y que el club siga adelante, pero creo que van a sufrir bastante este año y les deseo todo lo mejor, sinceramente. Para mí, sinceramente, no sé cuál es el motivo, lo que te digo, hablé hace una semana, pero hablamos de otras cosas, de cómo está él, su familia, sus niños, ¿sabes? Hablamos de otras cosas que no era baloncesto. El motivo no lo sé, ahora que me lo has dicho tú pues le preguntaré porque quiero saberlo, pero vamos, no tengo ni idea. Y es una baja importante para Valladolid, porque para mí Antonio ya lo demostró el año pasado, desde que llegó puso carácter y puso ambición, y es, como yo digo, un jugador muy argentino, muy muy de pues eso, de sangre, ¿no? De ser caliente. Y si se va del equipo pues es una gran baja, lo van a notar. Pero bueno, espero que lo puedan suplir con otro jugador, pues que también pueda aportar lo que aporta Antonio.
1:31 de la tarde. Queríamos extractar lo mejor de lo que ayer Nacho Martín nos contaba en Directo Marca Valladolid. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal el Club Baloncesto Valladolid? Con muchas noticias, ¿no? En las últimas horas que repasamos en el día de ayer. La verdad es que pocas novedades más desde que ayer nos despedimos a las 2:30.
Sí, solo confirmar lo que ya contábamos, algunas de las noticias que ayer contábamos, que ya en la tarde de ayer se hicieron oficiales, la rescisión ya definitiva del contrato de Luther Head, del americano, que ya se ha desvinculado completamente del Club Baloncesto Valladolid, y también el fichaje de Danilo Andjušić, que ya veníamos comentando ayer que se iba a hacer oficial, y ya también el jugador está viajando a Valladolid, se le espera aquí en la tarde-noche de hoy para, si el entrenador lo considera oportuno, ya entrenar desde el mismo jueves de cara al partido sábado 8:15 ante Cajasol en Pisuerga.
Bueno, nos acompaña aquí en el Lagar de Venancio y es un placer para nosotros tenerle. El entrenador del Club Baloncesto Valladolid, Ricard Casas. Ricard, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, el placer es mío estar con vosotros.
Bueno, muchas cosas, ¿no? Están pasando en las últimas horas. No sé si esto gusta a un entrenador, si no gusta, pero la verdad es que muchas noticias que no sé si uno esperaba.
Bueno, dentro de nuestra normalidad a veces pasan estas cosas, ¿no? Bienvenidas sean, si tienen que pasar, para poderles poner otro camino, siempre en prioridad a lo que es nuestra idea y nuestra manera de pensar y de establecer la línea de trabajo que tenemos que poner.
lo de Porta, no sé qué nos puedes contar, qué ha pasado, porque bueno, al final conocemos un poco las versiones que leemos en prensa, lo que hemos podido también saber nosotros, que no es mucho, pero yo creo que de primera mano saber tu opinión y lo que ha ocurrido creo que es lo mejor, ¿no?, para los aficionados del Club Baloncesto Valladolid.
Sí, 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 por supuesto, no ha habido ningún enfrentamiento personal, ha habido un malentendimiento profesional. Nuestra manera de exigir y de marcar los parámetros en los que un equipo tiene que regirse para tener una solidez como tal y poder competir son unos. A partir de allí, pues, los jugadores que no se ajusten a ese proceso, entendemos que esto genera una dificultad, ¿no? Así también lo ha entendido un jugador, que es el que reconoce la situación que te comento y que decide, pues, no seguir dentro de la dinámica del equipo. Esta actitud es honrada, es honesta, digo, de la misma manera en que nosotros somos honrados y honestos en marcar cuál tiene que ser el proceso de un jugador dentro del equipo, y de allí la disolución profesional en ese malentendimiento profesional.
¿Venía de lejos o se han precipitado los
años? No ha sido ningún proceso a nivel de lejos, porque cuando viene de lejos algo, sí que al final acaba canalizando en algo personal. No ha sido caso, ha sido una situación concreta. Durante un mes ha habido evidentemente una lectura por nuestra parte del jugador y el jugador hacia nuestro trabajo, y después de este mes, pues si esa situación se lee de la manera en que se ha leído por ambas partes, pues no pasa nada. Lo que hay que hacer es lo que se ha hecho, y si el jugador decide abandonar el club, pues nosotros, bien, en todo caso, el club, más que yo, ¿no?, agradecer lo que este jugador ha aportado en tres meses, que ha estado aquí, tres meses más, un mes de trabajo de este año, y nada más, a seguir trabajando en lo que hemos de hacer.
¿El hecho de que sea, de que fuera el capitán del equipo, dificulta un poco más todo?
Bien, él es el capitán porque es uno de los pocos jugadores que sigue del año pasado, y como hemos dicho antes, es un jugador, no lo hemos dicho, pero sí en referencia, de corazón y honesto. Realidad por la cual es lógico que pueda ser el capitán, ¿no? Bien, ¿dificulta? No, en todo caso, todo lo dificultoso ahora tiene que ser lo fácil mañana. Por eso hay que ser muy, muy claros todos en lo que tenemos que hacer. Ahora lo que hay que hacer es buscar a un jugador, evidentemente para suplir esa posición, y dentro de la situación, pues buscar uno mejor.
En esa reunión del día de ayer, entre todas las partes, ¿se intentó buscar por alguna de las partes algún tipo de solución o estaba ya todo totalmente decidido?
No, lo que se ha hecho siempre es hablar cara a cara de las cosas, ponerlas sobre la mesa, y la conclusión se llega en ese sentido por lo que se habla y por lo que cara a cara se comenta, ¿no? A partir de aquí las cosas son como son, o sea, en el momento en que las situaciones mandan hacia una dirección, también entiendo yo que esta dirección marcada no se tiene que girar.
¿Qué era lo que le estaba faltando por ahora, a tu juicio, a Antonio Porta, en los entrenamientos, en los dos partidos que se han disputado?
No, faltarle nada. Cada jugador tiene su proceso físico de acoplamiento, de ajuste, ¿no? En todo caso, sí que hay una dirección de exigencia a lo que el entrenador quiere, donde el jugador, bueno, tiene que ajustarse, escuchar, entender, ¿no? Aquí todos estamos para hacer nuestro trabajo, para eso nos pagan, cada uno tiene que hacer lo suyo. En este caso, el entrenador marca unas responsabilidades, ¿no? Y lo que quiere son responsabilidades, no situaciones que pueden derivar, no digo en excusas, pero sí en malos entendidos. Nosotros queremos jugadores protagonistas, jugadores que asuman, jugadores que entiendan, ¿vale? Y siendo Porta un jugador protagonista y que asume, porque así lo ha demostrado, lo único que le ha faltado es el entendimiento.
Uh-huh. Te preguntaba, ¿viene de lejos? Y te he entendido que no, ¿no? Que no es algo que venga de lejos, pero que bueno, que en el mes pues os habéis podido ir conociendo y demás. Pero ¿hay algo que haya pasado? Porque se ha comentado que el otro día en el entrenamiento del viernes, que en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid frente a Estudiantes, también hay un desencuentro, un desentendimiento entre los dos.
¿En el partido?
Sí.
No.
No.
No, pero no hubo, en este partido no hubo ninguna situación de estas. Si lo hubiera habido te lo comentaría, pero no así, ni lo vi ni así lo entendí. Es más, dio la mejor respuesta en este partido.
Uh-huh. ¿Y en el entrenamiento del viernes, Ricard?
Bueno, todo lo que pasa en los entrenamientos pasa en los equipos, es una situación que está dentro de nuestro trabajo, es un respeto hacia ello, y como te digo, o sea, el malentendimiento ha sido profesional a nivel de trabajo, y esas circunstancias se dan y se producen. No hay que hacer de ello abrir otras situaciones que podrían derivar en otras conclusiones que no se han dado.
sacas como positivo quizá que esto haya pasado en la segunda jornada y que estos cambios sean relativamente pronto?
Mira, el club tiene una idea muy clara en la que yo estoy y en la que yo me refuerzo e intento a la vez ayudar y soportarla y reforzarla. Esta idea es la que tenemos y esa idea es lógica, es nuestra y es clara. Y eso es lo que vamos a defender. Todo lo que sea parte de ella al inicio lo vamos a apartar. Queremos gente comprometida en entender lo que se quiere de ellos. Queremos, sobre todo, jugadores protagonistas, no jugadores víctimas. Y queremos, sobre todo, una actuación para poder defender lo que vamos a llevar, que es la camiseta de un club, que eso es muy difícil, que eso es muy largo. Y para ello, si desde el primer momento hemos de ser claros en nuestras decisiones, es la única manera para que después de esas decisiones nos lleven a una rentabilidad clara.
¿A qué se refiere con jugadores víctimas?
No me refiero a ninguno de los jugadores o casos, sino a la idea o situación general del tipo de jugador que queremos. Uh-huh. En este caso, no es que no habiéndolo sido los que no puedan estar, sino que lo que tenemos muy claro es que tienen que ser los que están o tienen que venir. Nosotros estamos en un momento, en una situación de club que no es nada fácil, pero nuestro camino aquí en nuestro vestuario, en nuestra ciudad, no va a ser un camino de víctima, va a ser un camino de protagonista, de querer asumir y valorar lo que tenemos, por lo que estamos luchando, de valorar las dificultades, pero no hacernos víctimas de ellas, y sobre todo de entender que ese camino es difícil, pero desde el protagonismo, no desde una excusa o desde una lectura siempre fácil de los problemas que el club pueda tener. Uh-huh. Para eso estamos nosotros, para resolverlos, para encaminarlos, y eso, pasado lo deportivo, pasa por tener una idea clara por la cual el equipo tiene que moverse y en la cual ningún jugador va a estar por encima.
Para Ricard, ¿es la primera vez que ocurre esto en estos momentos, digamos? Es decir, en un inicio de temporada, el abandono de uno o de dos jugadores como se ha producido, ¿o ya ha habido antecedentes en los equipos en los que ha estado Ricard Casas?
Te diría que no. No son situaciones típicas o típicas en mi experiencia, aunque sé que pueden ser situaciones que se puedan producir como típicas que se pueden dar. Entonces aquí se han dado, pero ya te digo, o sea, estamos en un momento de canalizar una energía muy clara, la situación lo exige, nuestra manera de pensar, idea lo exige, y dándose esas situaciones, nuestra respuesta, aunque no teniendo mucha experiencia en ellas, por conocimiento, entendemos que así tienen que ser, ¿no?
¿Ese tipo de decisiones las has manejado tú con todo el potencial o has tenido también que apoyarte, digamos, en la fundación del Club Baloncesto?
El poder está en el club y el club delega un poder al entrenador para que ese poder se haga efectivo y se refuerce y se mejore. Evidentemente yo soy responsable en todas las explicaciones deportivas que en mis decisiones se den, pero siempre entendiendo que el poder que yo asumo es un poder delegado y compartido en un club. Todos hemos de generar esa fuerza y todos hemos de mantener de esa manera lo que un club quiere ser, ¿no?
El denominador común en estas dos marchas de dos jugadores, tanto de Luterhead como de Antonio Porta, entre otras razones que han dado los propios jugadores, es el entrenador, es Ricard Casas. No sé cómo valora. No, bueno, Luterhead aludió a través de su representante claramente que una de las razones era la falta de confianza. Bien. Ya en rueda de prensa comentaste que no, que eso era totalmente falso. Y el tema de Antonio Porta también un poco viene motivado por eso.
Perfecto. Nada tiene que ver un jugador con otro. Porta es un jugador de corazón, es un jugador honesto, ¿vale? Y es un jugador que en todo caso ha habido una discrepancia deportiva en el entendimiento de lo que el entrenador marca. El otro jugador no, el otro jugador es un jugador que no ha presentado ningún equilibrio emocional en su trabajo, y eso ha generado un desequilibrio en el trabajo del equipo, un jugador que ha abandonado, un jugador que ha dado una respuesta negativa, y un jugador que evidentemente no merece una comparativa con Antonio Porta. El entrenador está para lo que está, y el jugador está para lo que está. Para eso pagan al entrenador y para eso pagan al jugador. Entonces, las afirmaciones, las excusas sobre el trabajo, sobre las situaciones del entrenador, no forman parte del salario, ni de la función, ni de la responsabilidad del jugador. El jugador lo que tiene que hacer es, esa es la disciplina, esa es la idea, me guste o no, tengo que ir a por ella y defenderla. Y si no le gusta, tiene que irse o no puede seguir.
El caso de Luterhead te ha dolido especialmente porque sí que me consta que has estado un poquito más encima del jugador, apoyándole, y que se haya acabado todo así, ¿te duele a ti personalmente?
Gracias por la pregunta. Realmente intenté darle la máxima confianza posible con un trato. Todos los jugadores tienen que tener la misma honestidad en trato, pero no todos los jugadores son iguales. A partir de ahí, ante esa personalidad concreta de este jugador, se generaron aspectos de confianza, no de trato mejor, pero sí de relación, de más relación y de buscar una ayuda comunicativa importante a un jugador que tenía que tener una adaptación grande. Esta es la confianza que se le dio a este jugador, a la que respondió, yo diría, de una manera inconsciente y sin ninguna otra excusa final, que es lo que hacen los entrenadores de excusas, que pasar el problema a los que en este caso incluso le querían ayudar.
Yo no sé si a partir de este momento la mente de Ricard Casas ha evolucionado de una determinada manera, siempre pensando en positivo, evidentemente, después de sufrir estos dos contratiempos. Permíteme que los llamemos así porque
sí, lo son, lo son. Sí, sí.
¿Eso va a ir en detrimento de la personalidad del míster para compensar la ventaja del grupo que ha quedado y que evidentemente se aúne aún todavía más, se homogeneice más todavía en los sentidos en los que Ricard Casas quiere?
Eso, lo importante, sobre todo, ya no es tanto el efecto que pueda tener al entrenador, sino, sobre todo, el potenciar el futuro del equipo, que es lo que realmente...
Dicho cuenta. De otra manera, que no vaya a haber más diásporas.
Bueno, eso esperemos que no. La línea va a seguir siendo la misma. No estamos hablando de una línea fuera de línea. Sí. Estamos hablando de una idea, que si una idea es querida, defendida y es lógica, buena o mala, es la que vamos a tener. Entonces, aquí es donde tiene que ajustarse la gente. Todas las situaciones o contratiempos que se den, bienvenidos sean, para que en el futuro eso ayude al equipo a ser lo que la idea quiere que el equipo sea. Entonces, no me genera, sinceramente, una intranquilidad ni un mal momento más que el contratiempo, pero que luego yo creo que puede ser tiempo ganado.
Claro, yo estoy con Marco, ¿no?, en que esto puede reforzar un poco la unión del grupo, ¿no?, de los que queden, pero vas a tener que medio empezar de cero, ¿no?, con dos jugadores nuevos, con Anjusic, sí, y con el que llegue.
Sí. No vamos a empezar de cero, vamos a empezar ya con un grupo que se está formando, faltan dos jugadores, tendremos que seguir trabajando, eso sí, a contratiempo. Yo lo único que, desde mi lógica y respeto a que me oye, lo único que he pedido, por favor, es paciencia con el trabajo, que el trabajo está haciéndose, que está en una línea muy clara, no sale todo lo rápido o muy rápido, bueno, el proceso es el que es, yo no creo que estemos en un proceso lento, ahora hemos dado dos procesos de tiempo atrás, pero es todo paso atrás que hemos dado. El equipo sigue trabajando, el equipo tiene que leer lo que de él se quiere, y yo estoy plenamente convencido de que si tenemos las ideas claras, las cosas van a salir bien.
Hoy leemos en las páginas del Mundo que creo que en estos últimos días Luterhead ha intentado volver a la dinámica del equipo, o sea que ha dado un paso en ese sentido. No sé si el entrenador tiene constancia de esto.
No, yo ya no. Sí, constancia sí, evidentemente. Todo lo que se procura en un sentido viene hacia mí y mi sentido llega al club. Evidentemente la constante es única con Felipe y con el club. Bueno, esta es una respuesta más de una situación que por sí mismo se merece y deja la lectura de lo que ha pasado.
Es muy curioso, ¿no? Es un jugador que no aparece en el autobús que marcha a Madrid y que está 48 horas desaparecido, que alude a falta de confianza del entrenador y que de repente quiere volver a entrenar con el equipo.
Repito, eso deja constancia y no quiero entrar más en un personalismo negativo hacia nadie. Creo que la situación por sí deja constancia de la lectura que nosotros hemos hecho.
Lo has definido perfectamente antes, hace ya algunos minutos, la posición de Luterhead, pero si en la sociedad se habla de reinserción y de arrepentimientos... Sí. No cabía en este caso, teniendo en cuenta lo que se dice de la importancia de Luterhead desde el punto de vista deportivo, o al fallar los puntos de vista personales, tú ya lo tenías muy claro.
Evidentemente, el jugador demuestra su nivel como jugador, no solo anotando, defendiendo, sino comportándose, y en este aspecto son valores que nosotros queremos tener claros. Repito, hay que defender una camiseta y a un club, y para ello hace falta una implicación de corazón y de cabeza, y una exigencia de disciplina. Así podemos andar, y no hablamos de disciplinas férreas ni de exigencias extratropéricas.
Sí.
Hablamos de una idea lógica que tiene un método y una línea de trabajo. Entonces, todo el mundo tiene que estar dentro de ella. La paciencia está en conseguirla. El trabajo del equipo cada día levanta un poco más ese nivel al que queremos llegar. Y bueno, ahora hemos de estar pues positivos, pensando que hoy llega un jugador, 23 años, con reto, ambición, con ganas, que viene aquí para jugar, para seguir formándose, que va a trabajar duro. Hemos de estar positivos, pensando que va a venir un base. Buscaremos que sea... No estando un base de mejor nivel, si así podemos, hemos de conseguirlo, ese es nuestro compromiso, de conseguirlo, y a partir de aquí, esperanzados para que estos dos jugadores refuercen el trabajo que un equipo ya, desde hace 3-4 semanas, ha empezado.
Uh-huh. Bueno, por tus palabras lo entendemos así, Luther Head completamente pasado, Danilo Anjusi, que es el presente,
¿sí?
¿Qué te transmite el serbio? ¿Qué te dice este jugador? Que bueno, mala pinta no tiene, ¿no?
Me transmite que viene de una casa de baloncesto, que se llama Partizan, que viene de una selección de baloncesto, donde la conciencia de baloncesto es clara. Me transmite que tiene poca edad, que es un jugador joven, con un talento, con una eficacia, con un físico, y que si viene aquí es precisamente para responsabilizarse con un reto personal importante. Eso es lo que me transmite y eso es lo que precisamente valoramos de un jugador.
Quizás es otro perfil diferente al de Luther Head, más lanzador de tres, que era algo que no había como tal sí. en el equipo y que también puede venir bien a pesar de que no será un generador a lo mejor de juego como podía ser Luther Head.
Dándose de esta circunstancia, el equilibrio pasará para que Dao generador lo sea el base.
Pero te parece, creo, me imagino, una figura importante y necesaria también la de un lanzador tan fiable como...
Evidentemente, ahora hemos de conseguir que esa generación esté más en manos de Obase y no estando un dos generador, ganamos una generación por un lado y un tiro por el otro.
Confías en que esté, imagino, preparado para el partido del sábado en Pisuerga, ¿no?
Bueno, llega hoy, irá directamente al entreno. Si hemos terminado, le esperaremos para que ya nos conozca y mañana por la mañana empezará a trabajar.
Hablabas del base, de la otra pieza que falta ahora tras la marcha de Antonio Porta. ¿Qué perfil se está buscando exactamente? ¿Más perfil base anotador, base organizador? ¿Qué perfil está buscando?
Bueno, estamos buscando el perfil de un jugador que lleve el equipo con una importancia y una principal mentalidad de hacerlo. Evidentemente tiene que tener resolución y ahora mismo, pues bueno, que compagine con las situaciones de juego que tenemos, ¿no? Pero el jugador tiene que ser importante, esto es lo que buscamos. Repito, seguimos pensando un poco con la fórmula que dijimos en su momento. ¿Quién vas a llevar con? Ya no quiero... creemos que podemos llevar a un buen jugador con nuestras capacidades. Estamos buscando a un buen jugador.
Imagino que también, bueno, el dinero no es un factor que maneje el club, pero sí que puede ser un factor importante, porque ahora mismo el jugador que no tenga equipo, Valladolid es una plaza de ACB, es una plaza importante y que a lo mejor si no acepta una oferta como esta puede estar mucho tiempo parado, también jugando un poco con eso.
Evidentemente, por eso es romper un poco la fórmula calidad-cantidad, ¿no? Estamos en ACB, el club va a ofrecer un trabajo que ahora mismo ya está ofreciendo, los jugadores que vengan aquí es lo que van a saber, lo que van a encontrar, y este jugador puede encontrar un compromiso y un trabajo importante para él. Estos son nuestros factores, razón de más por la cual hemos de tener clara, ¿no? Claro lo que somos, ¿no? Y lo que los jugadores saben que van a venir a encontrar aquí. Esto es lo que permite que valores como poder estar en nuestro equipo sean importantes para jugadores que económicamente pueden estar por arriba de lo que nosotros podemos aportar.
Teniendo la vacante de extracomunitario libre, ¿tenéis claro que va a ser americano o...?
No,
¿estáis abiertos a más?
Estamos abiertos a la calidad, no a la nacionalidad. El hecho de que pudiera ser comunitario sería un factor positivo, porque solo tendríamos un jugador americano, pero no es el factor que mueve, no es el eje que tiene que mover el fichaje, aunque evidentemente si este jugador fuera comunitario yo creo que sería una ventaja extra y añadida.
¿De qué depende la respuesta de este último tema?
De base, depende de la capacidad de contestación sobre las preguntas que ya hemos hecho.
Ya tenéis nombres encima de la mesa.
Evidentemente, no vamos a parar de trabajar porque ahora lo que toca es parar de no trabajar y después lo que va a tocar es parar de no trabajar. Entonces, no hay un contrasentido en el tiempo, hay un sentido en el trabajo, en la disposición. A ese efecto, evidentemente, hemos hablado, mirado, comentado, preguntado por una página importante de jugadores y estamos pendientes de respuestas más o menos inmediatas.
¿Qué tal llevas el tema del idioma en el trabajo diario?
Muy bien.
Claro, cada vez hay menos que hablen español, ¿no?
Sí. No. Bueno, yo hablo mucho en español en lo que es en el tema de banquillo y en tema de pista sí que hay un dialecto bastante, uh-huh. si se permite la palabra dialecto, que no lo es.
La jerga clásica.
La jerga, perdón, sería eso, perdonar. Bastante estereotipada, bastante adaptada en todo caso. Bueno, todos nos desenvolvemos de la mejor manera posible, estudiando sí. cuando tenemos tiempo. Ahora tengo poco para seguirlo haciendo.
Yo de pick and roll no paso. Vamos.
Aunque sí, es verdad que Javi Bello y Antonio Pérez, pues...
La voz San Juan también la conoce.
Ellos hablan perfectamente y en este sentido de comunicación estamos perfectamente.
Antonio creo que te aporta mucho en ese sentido, ¿no, Antonio?
Javi Bello aporta mucho.
Sí.
Antonio aporta mucho. Su trabajo es aportar. Estoy muy contento del trabajo que... por la experiencia de Javi estoy recibiendo, y evidentemente la de Antonio. Y los tres bien unidos en nuestro trabajo, hemos de soportar, como te decía, esa idea y esas decisiones, donde yo soy el último, evidentemente, en orientar y tomar.
8 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Estamos aquí en el Lagar de Venancio con Ricard Casas, entrenador del Club Baloncesto Valladolid. Vamos a hacer una pausa muy rápida y seguimos hablando con él. Tenemos que hablar del primer partido en casa, del próximo rival, Cajasol, de todo lo que nos espera, de cómo se ha adaptado a la ciudad. Muchos temas todavía por delante y poquito tiempo, así que nada, regresamos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44. Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid. Tengo un plan para este finde increíble.
Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el plan único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser, con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 o en clinicabaviera.com.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1:55 de la tarde. Continuamos en Directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Estamos con el entrenador del Club Baloncesto Valladolid, Ricard Casas, que estaba hablando un poco de su equipo de trabajo, de Antonio y Javi Bello. Te quería preguntar, Ricard, también por los servicios médicos, que tan buena fama tienen en el Club Baloncesto Valladolid y que, bueno, se ha llegado a decir que hay jugadores que apuestan por este club y por esta casa, también gracias al prestigio de los servicios médicos. Mucha, no sé qué te has encontrado en ese sentido.
Mucha experiencia. Está claro que la experiencia se centra en un pozo, ¿no? Se centra en un espacio, y nosotros tenemos este espacio muy bien cubierto. Yo ya te digo, yo con mi equipo estoy plenamente satisfecho. Siempre vamos a buscar de qué manera podemos mejorar. Siempre vamos a buscar de qué manera poder progresar, ¿no? Este es un poco el movimiento, pero la situación en este aspecto, en cosas importantes y necesarias, ahora mismo no hemos tenido que buscar allí, sino al contrario, nos hemos apoyado ahí.
Tocamos madera, pero de momento no ha habido ningún problema, ¿no? Físico de importancia.
Han habido algunos problemas, ¿sí? Pero tampoco hay que hacer lectura de los problemas que se solucionan. Si no, pasaríamos siempre mucho hablando de problemas. Hay que tener sacrificio y hablar de los problemas cuando sean realmente importantes en este aspecto.
Uno de los jugadores que venía precisamente un poco tras una larga lesión, con problemas físicos, Vasilopoulos, ¿está ya cerca del estado físico que tú consideras óptimo o todavía le falta un poquito?
Está bien. Está progresando, no es fácil, tiene una implicación mental, con lo cual le genera un progreso físico rápido. No está en su totalidad, evidentemente, pero creo que con la lógica en la que entrena y con la mentalidad de que él dispone, las cosas van en buen sentido.
¿Le ves más en la posición de 4 que en la de 3 de cara al juego o en cualquiera de las, realmente con la calidad que tiene en cualquiera de las dos se puede
decir? La ventaja es que es un jugador que jugó en su momento de 3, últimamente, como sabéis, más de 4, bien, nosotros es nuestro 4, y si nos puede ayudar en posiciones de 3, como últimamente hace, pues saberlo aprovechar.
Me consta que va a ser el nuevo capitán una vez que Antonio Porta haya abandonado el equipo, ¿o todavía no está decidido?
Sí, está decidido, le veo con compromiso. Es un jugador preocupado, que habla preocupado en el buen sentido de la palabra, que habla al equipo, que está atento, y creo que es una potestad y una buena voz para poner las manos todos juntos, ¿no? Y para entender situaciones que en algún momento se puedan generar o hablar.
El espejo donde los jóvenes mirarse, yo creo, perfecto, ¿no? Jugador que ha triunfado, que ha sido todo en el mundo del baloncesto, mejor espejo no puede haber.
No, es un buen espejo, pero los espejos están en muchas salas, ¿no? En este, evidentemente, él refleja una sala de querer, de gustarle el baloncesto, pero también tenemos otros jugadores del equipo que tienen salas, ¿no? Y, por ejemplo, ahora mismo, el trabajo que está haciendo Iván, ¿no? Esto es un trabajo encomiable, ¿vale?
Encomiable,
perdón. Es un trabajo importante. Entonces, yo creo que también los jóvenes que puedan ver al equipo vean, ¿no?, en lo que está aportando ahora mismo un jugador de aquí.
Hablas de Iván, de Antonio.
Bien.
Que también
bien.
Se ha hablado un poquito, ¿no?, por el primer partido.
Sí, que no jugó. Bueno, son aspectos, yo de manera moderada, porque la importancia sí lo tiene, bueno, pues son aspectos que en su momento ya dije. O sea, lo importante ahora no es ubicar si juega o no Antonio en algún amistoso. Antonio es un chaval que está haciendo un trabajo excelente. Es un chaval súper majo, que está metido y ayudando muchísimo a nuestro trabajo y nuestro entrenamiento. Incluso en esos dos partidos ha jugado unos minutos. O sea, la valoración no era ni positiva ni negativa. Es un jugador más que nos ayuda y que tiene una predisposición excelente y que de igual manera hay que respetar.
Yo creo que a todos nos consta, Ricard, que en estos momentos la parcela psicológica mental de los jugadores os obliga a desarrollar una actividad muy intensa, pero también la deportiva, porque como decís, y no os falta razón, siempre cuando un jugador está liberado mentalmente es capaz de rendir mucho más en el parqué o en la cancha. ¿A ti cuál te preocupa más de las dos, teniendo en cuenta la grave situación del club y la plantilla elaborada desde el punto de vista del parqué?
La más importante es la psicológica siempre. Con más o menos problemas en un club, lo importante es la mentalidad del equipo, por encima de la física. Es más, yo diría que hay que trabajar a partir de la programación psicológica, más que a partir de la programación física. Un trabajo físico incluso desgasta lo psicológico. Nosotros estamos claros, y por eso en esta línea que hablamos, de que la mentalidad tiene que ser muy exacta. A partir de allí viene la preparación, viene la intelectualidad táctica, técnica, y evidentemente viene la mejora física.
O sea que va a ser tu trabajo primordial esta temporada, salvo que algo venga por ahí y no signifique un milagro, claro. Hablo de la concepción de club como tal.
Sí, sí, la concepción de club, la idea...
No de la del equipo, sí, que sí, va a ser la preocupante.
Sí, sí. La idea que tiene el club, la que está hablada con Felipe, lo que Felipe quiere, lo que queremos, lo que se me transmite y en lo que yo puedo ayudar y aportar, evidentemente pasa mucho por la mentalidad del equipo que queramos.
Antes sí. Hablabas de la paciencia, perdona, Chus. ¿Hasta dónde crees que debe llegar esa paciencia de la afición, de la prensa, de los socios, evidentemente?
Hacia lo máximo posible, siempre que el equipo caminando vaya demostrando que va dando pasos posibles. Entonces, ese transcurso, esa vía no está definida, está en marcha, con más o menos contratiempos, tendrá más o menos tiempo, pero lo importante es que si hay un proceso, hay una seriedad, hay una mejora, la paciencia, evidentemente, siempre es positiva, alargada, e incluso muy bien soportada, ¿no? Porque si un equipo así lo merece, es el premio que recibe.
Citas muchísimo a Felipe Martín. Sí. Yo te escucho mucho en las ruedas de prensa también sí. Pronunciar su nombre, mucho más que el de Juan Vela. ¿Es más el trabajo de despacho y diario con Felipe?
Porque básicamente hablo del tema deportivo, que es con lo que Felipe trabajamos, en lo que se delega la situación y él delega en mí el brazo mecánico de las cosas, ¿no? Todo está consensuado, yo estoy plenamente contento de todo lo que me están ayudando, de la manera en que valoramos las cosas, y en este sentido realmente es un aspecto muy importante para mí y de ahí el valor que le doy.
El próximo sábado estreno en casa, partido a las 8:15 de la tarde en el Polideportivo Pisuerga frente a Cajasol. Creo que 1.300 socios, ¿no? Ahora mismo tiene el club. Estamos ahí, yo creo que faltan ahí esos 300 que se acerquen a los 1.900 que, bueno, pues había estimado el presidente del patronato. Vamos a dejarlo ahí. Juan Vela, ¿qué esperas del ambiente en Pisuerga y qué esperas del estreno en casa?
Los haremos, acabaremos haciendo estos socios. Yo estoy convencido de que los haremos. ¿Vale? En este primer estreno lo que espero es que, y lo que voy a pedir y lo que voy a dar es la máxima implicación en la competición que tenemos que empezar delante de nuestra gente, ¿no? Que el equipo, con sus límites ahora, con sus situaciones, no sean un freno para demostrar a lo máximo de su primer día la implicación, porque nosotros nos tenemos que ganar a nuestra gente, ¿no? Y tenemos que ganarnos que más gente quiera venir a vernos.
¿Crees que este partido es muy importante en ese sentido, para intentar enchufar a más gente?
En este sentido lo es, ¿vale? Y lo es en otros sentidos. Vamos a llevar lo más rápido posible todo el proceso de incorporación de este jugador, vamos a salir con las máximas posibilidades que podamos y a trabajar lo máximo que podamos. Ahí está ahora mismo el reto que tenemos inmediato.
Es el primer partido quizá marcado de verdad en rojo para poder conseguir la primera victoria, primer partido en casa, rival no ya como el Real Madrid, como incluso Estudiantes al ser fuera de casa, es el primer partido que a lo mejor está empezando a pensar realmente en que se puede conseguir la victoria.
Bueno, no hemos dejado de pensar, siempre con la lógica que supone pensar ir a ganar a Madrid, ¿no? Pero no hemos dejado de pensar en competir. Sí que hemos de pensar en que es el primer partido que jugamos en casa. Y en este sentido hemos de afianzarnos en esa presión bien llevada de lo que eso supone y que bien llevada incluso nos tiene que ayudar.
¿Qué equipo se va a encontrar la afición cuando vaya, si no ha visto ninguno de los dos primeros partidos, que la verdad es que casi no se han podido seguir por televisión? ¿Qué se va a encontrar el aficionado, el socio del club?
Bueno, jugadores no conocidos, motivación por conocerlos, a ver si el entrenador grita mucho o grita poco.
grita mucho, creo, ¿no?
Lo que no lo planteo, lo que sale, no sé si es mucho o poco, va a encontrar, a ver qué pasa, es verdad que aún nos falta, lo están intentando, mira que vamos bien, o sea, van a encontrar esas sensaciones, creo yo, de primera relación, ¿no? Y a la que nosotros le tenemos que dar una real importancia.
Tú siempre has dicho que los dos primeros partidos, Madrid, Estudiantes, eran ya partidos de competición, sí, de liga, para nada pretemporada.
Sí.
¿Esperabas más del equipo o lo que ha dado es lo que esperabas?
Lo he dicho porque defiendo la línea que os he dicho antes de protagonismo y no víctima. Lo que hablamos lo hacemos. Si marcamos esa línea no vamos a empezar diciendo, bueno, vamos a Madrid. No. Si marcamos una línea, la seguimos. Por eso hemos mantenido esa pauta. Y evidentemente, yo creo que con el trabajo que estamos haciendo, las posibilidades van a ir creciendo a partir de que podamos ir entrenando. Damos pasos atrás de dinámica de grupo por faltas, si es verdad, de jugadores. Pero bueno, tendremos que seguir en ese proceso. O sea, vamos a ser valientes, vamos a meternos allí, vamos a hacer las cosas a nuestro mejor nivel posible y sobre todo que el equipo esté convencido de ello. Yo, mi trabajo, estando convencido que estoy, sin ninguna duda en lo que os explico, va a ser convencer al equipo de eso.
Respetando tu opinión al máximo, el año pasado parece que sí que el equipo tuvo un poco pues ese papel de víctima en el inicio y no le fue tan mal, ¿no?
Sí, pero no tenía el proceso histórico que ahora mismo tenemos. La situación era diferente, no partimos de la misma situación, sino que partimos de un pequeño bombardero, ¿no?, afectado a muchos niveles al club, y que evidentemente si queremos reconstruirlo esto, lo hemos de hacer desde una fortaleza, no desde una debilidad.
Te pregunto un poco a nivel personal, es un poco la primera vez que sales, vamos a decirlo así, del Mediterráneo, ¿no?
Sí,
porque
sí,
has estado en Cataluña, en Valencia, en Baleares muchos años,
sí,
en Menorca.
Sí.
¿Te está esto costando la vida castellana? No sé cómo la estás llevando.
No. Aparte he tenido muchas experiencias a nivel de selección en vuestra tierra y con compañeros muy amigos míos de vuestra tierra. O sea, tengo una dinámica relacional a nivel personal con muy buenos amigos de aquí, muy buenos entrenadores amigos míos. Y también en mi experiencia de trabajo mucho de veranos he conocido y he profundizado mucho en lo que es el sentir y el conocimiento de la tierra en la que ahora estoy trabajando.
Ricard, supongo que lo has explicado, al menos yo recuerdo determinadas frases y explicaciones personales a partir del momento en que llegaste aquí. Conociendo como conocíais la situación, el percal,
sí,
que diría un castizo, ¿qué concepto básico te llevó,
sí,
a dar el sí, a dar el afirmativo a la propuesta de entrenar al equipo?
Lo más básico posible, poder trabajar y hacerlo de lo que me gusta. Esta es básicamente...
Dijeron que te lo respetarían, evidentemente. Porque si no, no hubieras aceptado.
Exacto. O sea, lo que me mueve, lo que me motiva es tener trabajo y seguir trabajando de lo que es mi profesión, de lo que es lo que a mí me gusta, y a partir de allí es cuando valoras otras cosas. Pero la valoración en un entrenador que vive de esto y que le gusta hacer eso, como cualquier otra persona que hace otro trabajo, no ni más ni menos importante, sino sencillamente otro, es eso, poder trabajar.
¿No pensabas que después, al ir conociendo determinados matices, eso podría significar una espinita tras otra, aunque ya te hubieras comprometido?
Nuestro trabajo supone reto. El reto a veces es más fácil o no. A lo mejor es más fácil pensando que lo es por la capacidad que puede tener el equipo, pero ese equipo también tiene que andar a otro nivel. Lo importante no es cuantificar el reto, sino tener el reto. Mi constante, mi trabajo, es nunca perder la ilusión. Y esto me ha permitido siempre tener un reto. En ese momento en que yo puedo venir aquí, se cumple el trabajar con la ilusión y el reto que hasta el momento me ha permitido trabajar desde muchos años atrás.
Es un reto, Ricard, estoy completamente de acuerdo contigo, pero también un poco un papelón, ¿eh? Yo me pongo en tu persona y al final el club vive la situación que vive, viene de una temporada deportiva muy buena con un entrenador de la casa, de tener un presidente que confiaba en un entrenador de la casa, al final viene uno de fuera. Entiendo que para ti esto también es complicado, ¿eh?
Yo como entrenador soy un entrenador de un mundo donde no llego fuera de mi casa o estoy en mi casa. Yo me muevo allí donde me toca ir y estar. Esa es la primera orientación que quiero dar a la gente que me escucha. Yo soy un entrenador de baloncesto. Y mi agradecimiento es ahora mismo de poder estar aquí. Entonces, un papelón, un reto, con dificultades. Ahora resulta que sí, después de aceptar el trabajo hay dificultades. Bueno, si tienes trabajo, ¿qué pasa? O sea, no tener dificultades, pues bueno, si además nos pagan por eso, no. Aceptarlas, saberlas llevar, ser fuertes desde el primer momento y sobre todo comprometerte en el sitio donde vas y te dan trabajo.
Yo antes de acabar la entrevista quería preguntarte por un jugador en concreto, y es por Sinanovic.
Sí.
Quizá en los primeros partidos no ha tenido tantos minutos como el resto, sí. Salvo Antonio Izquierdo, ha sido el jugador que menos minutos ha disputado. ¿Qué es lo que estás viendo por ahora de Sinanovic, que la temporada pasada ya también contaba con pocos minutos? Este año parecía quizá que podía ser un poco más importante, y coincides por ahora con la actitud de Roberto González de no darle a lo mejor tantos minutos.
Recordar el trabajo que hizo Roberto González, que fue excepcional. Dicho esto, el trabajo de Sina, nosotros estamos contentos. Nosotros estamos contentos porque el jugador a nivel mental está dando la respuesta que nosotros queremos. ¿Les saldrán mejor o no las cosas? Jugará más o jugará menos, pero el proceso que le está siguiendo es el justo y el adecuado. Yo estoy contento de lo que Sina está haciendo y tiene que seguir en ese camino. Después, lo importante es eso. Después, bueno, jugará más, jugará menos, pero no por una situación negativa o menos negativa, sino por la situación idónea de lo que el equipo pueda necesitar. Pero con él yo estoy ahora mismo satisfecho.
Bueno, pues yo creo que todo preguntado, ¿no? No sé si queda algo en el tintero, a Marco, a Diego
daría,
Rivera.
Daría, además, con las explicaciones de Ricard, completas y adornando en dos sentidos, no solo el deportivo, sino también el humano, daría para muchos más minutos. Pero bueno, un deseo, que alivies nuestros sufrimientos, que no son los míos ni los de algunos compañeros de aquí, sino los de todos, incluidos los tuyos.
Sin ninguna duda. Así lo vamos a intentar hacer y así lo haremos. Y bueno, que el sufrimiento tenga a premio, pues, que las cosas vayan bien y yo disfrute de que así sea.
Y con paciencia.
Yo sé que no tienes mucho poder de decisión en este sentido, pero hoy vienes acompañado de Saúl Asensio, sí. Brillante jefe de prensa del Club Baloncesto, sí, Valladolid. Seguro que lo has visto en el tiempo que llevas aquí.
Sin ninguna duda.
Si puedes pelear para que siga con nosotros el mayor tiempo posible, nosotros te estaremos eternamente agradecidos.
Él sabe de mi respeto hacia él. En poco tiempo nos hemos conocido. La verdad es que en ese, no sé si a vorágine, de momento en que estamos, pues bueno, evidentemente su facilidad de poder concretar las cosas, esta es la valoración que yo hago y que os tengo que decir que gracias, porque es una gran, grandísima ayuda.
Saúl, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Sé que no eres muy de hablar delante del micrófono.
No, la verdad es que no, yo creo que siempre nosotros tenemos que estar un poco detrás y los protagonistas son otros, pero muchas gracias por vuestras palabras y un placer.
Sí, gracias. La más mínima posibilidad, lo dicho, que te veamos muchas más veces por aquí con
Muchísimas
nosotros.
Muchísimas gracias, voluntad tengo, pero cierto es que es una situación difícil, Pero lo dicho, sabéis que siempre podéis contar conmigo, cualquier cosa que necesitéis, esté o no en el club, a vuestra disposición.
Gracias. Contamos.
Gracias a Ricard Casas.
Gracias a vosotros.
Que el próximo sábado podamos ver la primera victoria del CB Valladolid.
Que así sea, gracias.
Y que le cambiemos el nombre pronto al equipo para tener nuevo patrocinador, que eso será también buena señal para todos. 2:12 de la tarde. Vamos a hacer una pausa rápida y hacemos aquí el cambio de atrecho en el Lagar de Venancio para hablar de fútbol hasta las 3 de la tarde con nuestros tertulianos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Alineación para el menú de otoño en el Lagar de Venancio. De primero, pimientos rellenos de marisco. De segundo, pata de pulpo a la brasa. Después, pincho de lechazo o solomillo de buey. Y para terminar, la tarta de queso del Lagar de Venancio. Y todo por 25 euros con bebida, en la calle Traductores junto a Michelin. Y esta temporada, los miércoles, directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Tengo un plan para este finde increíble.
Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el plan único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 o en clinicabaviera.com.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
¿Quieres anunciarte en Radio Marca y Directo Marca Valladolid? Escríbenos a radiomarcavalladolid@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y deporte, la mejor opción.
En Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Hummel, 16 euros. Y chándal completo, 25 euros. Equipos de fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2:14 de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Hasta las 3 vamos a hablar de fútbol. Partido el próximo viernes a las 9 de la noche en el Estadio de Vallecas frente al Rayo Vallecano. No va a ser un partido fácil, pero desde luego es un encuentro muy importante. Uno mira la clasificación y lo dice absolutamente todo. El Real Valladolid tiene los mismos puntos que el tercero por la cola. No está en descenso por goles. Lo salvó el pasado lunes la victoria del Levante Unión Deportiva en Balaídos frente al Celta de Vigo, y está claro que si no se gana el viernes en Vallecas, o al menos se saca un empate, que no se sabe si sería suficiente, es muy posible que se pase unos días en descenso, que esperemos que en el peor de los casos el viernes sea poco tiempo. Eso querrá decir que el miércoles se gana a la Real Sociedad en el nuevo Estadio José Zorrilla. Pero vamos a ponernos también en signo positivo. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Chus, ¿qué tal?
Hoy se ha ejercitado el Real Valladolid. Ayer nos contabas desde el Estadio de la Laguna que Lluís Astre se retiraba de la sesión, y hoy creo que se ha vivido una situación más o menos similar por lo que ha informado el club, ¿no?
Sí, la verdad que parecida, ¿no? Incluso en menos tiempo. Ayer prácticamente aguantó toda la sesión y hoy menos tiempo. Sastre lo está intentando, está intentando integrarse con el grupo, pero bueno, las molestias musculares pues no parecen remitirle y bueno, de momento sigue con problemas y sigue siendo baja, ¿no? De momento para el partido contra el Rayo. De hecho, bueno, en la otra cara de la moneda podemos poner a Óscar, que el club, unas declaraciones que ha hecho a los compañeros en los medios de comunicación, pues el tuit que ha sacado el club, prácticamente la frase es: tengo buenas sensaciones, espero poder entrar en la convocatoria ante el Rayo, ¿no? Es lo único que ha publicado el club, que creo que es lo más importante, que bueno, es la otra cara de la moneda.
Bueno, importante sería que estuviese Óscar y que estuviese a su máximo nivel, ¿no? Yo creo que sobra decirlo.
Sí, desde luego es lo que te decía, que es lo más, sería lo más importante, pues si puede entrar, no sé en qué condiciones, o si está para titular o para jugar o lo que sea, pero ayer ya le vimos con todos al mismo nivel de entrenamiento y de ritmo que los demás, y si está disponible, pues entiendo que está para jugar y para jugar lo que el míster cree conveniente. Sería una buena noticia, desde luego.
Rubio, me da a mí que va a ser duda hasta ultimísima hora.
Sí, yo creo que va a intentar probar los últimos días de la semana. No sé si... Bueno, tiene que ser mañana, desde luego. Y veremos. Pero tiene pinta de que va a ser muy, muy duda. Y yo la verdad que no las tengo todas conmigo, porque de nuevo vuelve a haber una racha de muchos partidos en pocos días.
2 y 17. Abrimos nuestra tertulia. Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Chus?
Gracias por acompañarnos aquí en el Lagar de Venancio. Saludo también a Ramiro Sanz, socio del Real Valladolid. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Chus.
Y en nada nos va a acompañar también David Alonso. Por aquí estará con nosotros nuestro entrenador. Bueno, Javi, hemos hablado contigo también en los últimos día, repaso de inferiores y demás. Hoy te queremos preguntar y queremos hablar ampliamente del Pucela. Lo primero, preguntarte por el partido del pasado domingo frente al Sevilla. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Un poco tu análisis.
Bueno, yo creo que el Valladolid, bueno, la verdad que un partido que empiezas perdiendo desde el primer minuto, ¿no? Yo creo que se define prácticamente por sí solo y que está también condicionado por ese gol que nos mete Vaca, en el primer minuto, y que luego hace que ya sea también muy complicado. Además, Emery cambia el sistema y la verdad que solo con un punta frente a los tres centrales que tenía el Sevilla, luego por dentro... Rossi y Baraja les cuesta también muchísimo tanto recuperar balones como luego circular la pelota rápido, y yo creo que la primera parte posiblemente fuera de uno de los peores partidos del Real Valladolid en esta temporada, y luego la segunda parte prácticamente hay un cambio de actitud desde los primeros minutos. Sí que es verdad que el Valladolid lo intenta, acaba en más ocasiones. Es verdad que por momentos es un dominio estéril, porque prácticamente no generamos ninguna ocasión clara de gol. Intentamos sobre todo ya con Manucho y Guerra poner más centros desde la banda, especialmente desde la de Peña, y la verdad que en el minuto 81 un balón que tampoco es demasiado bueno, pero bueno, era prácticamente el único rematable que le ponen en jugada a Manucho, que por cierto balón parado las estaba dando todas, y la verdad que tanto Manucho hace un golazo, la siguiente prácticamente jugada, una falta al borde del área, Patrick Eber mete el golazo que mete, y yo creo que en 5 minutos el Valladolid solucionó lo que había empeorado, sobre todo en la primera parte. Es verdad que yo creo que el Sevilla... Emery se equivoca, igual que acierta en el planteamiento, luego se equivoca dejando, bueno, sobre todo manteniendo esa defensa tan atrás frente a Manucho y a Guerra, porque dos jugadores tan rematadores es probable que alguna te enchufen, y al final la calidad de Eber que de momento nos da un puntito.
Ramiro, ¿tu opinión?
Pues sí, no dista para nada de lo que dice Javi. Partido de lo que yo recuerdo de lo peorcito en mucho tiempo del Valladolid. Sobre todo en la primera parte, y partido que se saca adelante pues por medio de dos individualidades, como él dice, un golazo por parte de Manucho, un remate espectacular, y luego pues el genio de Eber en una falta. Hasta ahí yo creo que todos los que estábamos en el estadio, ninguno apostábamos porque el Valladolid pudiese levantar
más,
ese partido.
El míster dice en rueda de prensa que él mismo no daba un duro por el equipo, porque yo creo que las sensaciones eran aún peores que el resultado.
Es que no veías que en ningún momento el equipo mandara, que el equipo estuviese acocotando al Sevilla. Más lejos de todo eso, hubo más oportunidades para el 0-3 y para el 0-4 que para pensar que se podía enderezar el rumbo. Bienvenido sea esos dos chispazos de los últimos minutos, y esperemos que a partir de ahora, pues el próximo viernes, enderecemos un rumbo que hasta ahora pues no deja de ser más que preocupante, ¿no?
Lo pongo un poco sobre la mesa. A mí el otro día me dio un poco la sensación que los cambios evidentemente surtieron efecto, lo contaba el otro día también Quintana, que quizá Juan Ignacio en la pizarra prepartido no esté muy acertado, pero en el descanso sí que, y después con los demás cambios le gana la partida a Unai Emery, pero yo creo que sobre todo el cambio de Álvaro Rubio le da equilibrio al equipo, una tranquilidad que se necesitaba, y que sobre todo yo creo que se valora al final del encuentro. Quizás sin Álvaro hubiesen entrado las prisas, el equipo hubiese ido a tumba abierta y quizá nos hubiese empatado y nos hubiesen matado en una contra. Yo no sé si voluntaria o involuntariamente, pero yo creo que Rubio le da esa tranquilidad y calma al equipo que sobre el campo a mí personalmente me desespera, en el sentido de que no veo esa garra, esa fuerza que necesita un equipo cuando va perdiendo 0-2 en casa, pero que, ya digo, a la postre se agradece.
Sí, está claro que Álvaro Rubio no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Son los jugadores más importantes de este equipo y vaya que sí se notó cuando entró, ¿no? Y no solo por el tema del equilibrio que comentabas tú, Chus, sino que también yo creo que le empieza a dar más fluidez al juego, empieza a estar, incluso Rossi empieza a mejorar con Álvaro Rubio, y la verdad que es uno de esos jugadores. Lo hablábamos antes con la posibilidad de que vuelva Óscar, ¿no? Sería una buenísima noticia también, yo creo, por eso, porque al final son jugadores, tanto él como Álvaro Rubio, sobre todo, que te cambian prácticamente a todo el equipo.
Sí, además se nota mucho a veces que no por meter más delanteros o por darle más ritmo o por ir más rápido vas a hacer gol, ¿no? A veces Álvaro simplemente la tiene. Todo el mundo se coloca, sabes que la tiene él, que nadie es el que no se la va a quitar nadie, y todo el mundo se pone en su sitio y dice, vale, ahora ya podemos atacar, ¿no?
No, sí, de hecho el otro día, si el domingo os fijáis, incluso hubo momentos que Álvaro Rubio, cojo, en el centro del campo, daba sensación de estar ordenando, de estar mandando y de estar colocando al equipo de forma diferente a como estaba. Yo creo que llevamos ya muchas temporadas diciendo de la importancia de este jugador, no encontramos un sustituto para él. Y ahora mismo a mí me parece la baja de Álvaro Rubio, sin ninguna duda, la más difícil de cubrir y la más sensible para el equipo.
Sí, yo creo que junto a Óscar, como diría, sobre todo en el juego del equipo, porque evidentemente Patrick Ever o Javi Guerra o incluso Manucho son jugadores más importantes en el otro área, ¿no? Omar Valiente o Jesús Rueda, pero yo creo que precisamente eso, en las sensaciones, en el juego del equipo, en el ritmo, en el equilibrio... tácticamente está claro que Álvaro Rubio, como decías tú, pasa los años y Álvaro Rubio sigue siendo el mejor mediocentro de este equipo.
Además se nota, yo creo, Juan Ignacio, lo de los dos puntas, ¿no? Parece que le va mejor con dos delanteros, mucho mejor que con uno, ¿no?
Sin Óscar, de momento, yo creo que es que también...
A la pregunta del millón es la misma que vinimos hablando hace tres semanas, ¿no?
Pero es que además, no estando, teniendo la baja de Óscar, a mí me parece más que acertado jugar con Guerra y Manucho, porque Guerra es un delantero, pero que tiene gran calidad a la hora de jugar el balón. Entonces, es un jugador de asociarse, de tocarla, y bueno, Manucho ya sabemos lo que es, un tanque arriba, y creo que con esa dupla el Valladolid puede suplir la baja tan sensible de Óscar, y de hecho, bueno, pues ahí están los resultados y...
Sí, yo creo que posiblemente sin Óscar, como está ahora mismo el equipo, seguramente el mejor segundo delantero que tenga el equipo sea Javi Guerra, sobre todo para jugar en casa. Y otra opción, que el otro día tampoco puede ser por la plaga de lesiones que hay en el medio, sería incluso probar a Fausto Rossi en el medio, pero que ya lo probó, yo creo, el míster, sobre todo en el trofeo Ciudad de Valladolid, que jugó con tres por dentro, un cambio de sistema, pero ahora que las bajas de momento le están dejando dos opciones, o situar a Guerra Manucho, como hizo la segunda parte, o poner a Omar, como fue el experimento de la primera parte, que la verdad que no salió demasiado bien.
Yo la opción antes de Manucho Guerra, pero evidentemente no le queda otra a Juan Ignacio en la segunda parte, cuando haya que jugar con dos delanteros veo mejor y prefiero jugar con Humberto Osorio, lesionado el otro día, tampoco puede jugar, pero claro, me aporta más Humberto Osorio,
incluso
Larsson.
La idea de que Larsson lo va a hacer muy bien, si
también,
juega
ahí. ¿De media punta?
De segundo delantero.
Claro, sí, de segundo, de lo que es. Sí.
Claro, yo estoy con Gonzalo en que al equipo le van mejor los dos delanteros cuando no está Óscar. Pero bueno, al final te falta ese media punta de calidad que yo creo que el otro día, pues Omar...
Cuando está Óscar...
Al final Omar yo creo que el otro día desespera, ¿no? Y al menos a mí.
Una vez más.
Hay muchos que en el descanso nos preguntamos por qué Berdych y no Omar Ramos en la sustitución, pero bueno.
Yo creo que quizá lo que busque, no sé, por buscar algo, porque yo también estoy contigo en que hubiera sustituido a Omar Ramos. Berdych es un jugador bueno, que al final se ha copiado esa posición de extremo, pero no deja de tener un poquito o se le supone no tiene tanto desborde como Omar, en teoría la pone mejor Omar, ya digo, todo en teoría, y a lo mejor busca eso, un extremo más puro como pueda ser Omar Ramos, y por eso al final sacrifica a Berdych, pero desde luego que Omar pues bueno, se está aprovechando yo creo un poquito también de todas las lesiones que está viendo y por eso está teniendo tantos minutos, y a lo mejor en cuanto Oscar esté bien y ya no pueda ocupar la posición de media punta, yo creo que va a seguir apostando por él, pero como siga Omar en este nivel, no veo que vaya a tardar mucho Juan Ignacio a lo mejor en dejar de contar con él como titular.
Incluso el tema del cambio, yo creo que al meter dos puntas también Juan Ignacio quiere que desde las bandas les puedan poner buenos centros, y yo creo que incluso Omar es un jugador que puede poner mejores, que no les pone habitualmente, pero bueno, yo creo que puestos es un jugador que puede poner mejores centros que Verdic, y que Verdic al jugar de extremo sin espacios, al final yo creo que era también un sinsentido, pero está claro que el partido de Omar estaba siendo peor que el de Verdic, y al final tenías a dos jugadores fuera de puesto, Verdic que no es extremo y Omar que tampoco es media punta.
La duda es que va a hacer cuando estén todos, ¿no? Que ojalá lleguen ese momento, pero claro, por ejemplo, la figura de Larsson parece que empieza a recuperarse, pero justo cuando Larsson vuelve, ya entra en una convocatoria, va a volver Oscar. Entonces, claro.
Pero va a volver Oscar a lo mejor a un nivel todavía físico no óptimo. Entonces, a lo mejor.
Yo creo que para el viernes es implanteable que Oscar, yo creo, que sea titular.
¿Y es planteable que Larsson sí sea titular?
Yo creo que es una opción que puede probar el míster, que se parece más al Osorio Guerra que decía Rivera en este caso, que era lo que más le había gustado a la dupla más. Que
además al final Larsson no ha jugado ni un minuto de pretemporada, ¿eh?
¿No? Ya, la verdad que también es complicado, pero bueno, yo creo que al final lleva dentro de la semana pasada en convocatoria y teniendo también la opción de Oscar, la opción de Guerra incluso de segundo delantero, yo creo que es una posibilidad, sobre todo porque yo creo que el míster frente al Rayo les va a dar más la pelota a ellos y que va a intentar correr más. No hay que olvidar que el Rayo es un jugador que incluso un equipo que incluso le quitó la posesión al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Entonces yo creo que es difícil que si el Barça no la consiguió mantener, que el Valladolid haga posesiones más largas, y yo creo que lo que va a intentar también es hacer transiciones rápidas.
Ramiro, ¿Larsson te gusta a ti?
A mí sí me gusta, lo que pasa que como tú bien dices, es un jugador que está sin hacer pretemporada, pues es que ahora mismo es una incógnita lo que puede aportar en un momento que bueno, yo, el partido del viernes, yo insisto, para mí pasa por ser un punto de inflexión absoluto de cuál puede ser el devenir nuestro durante la temporada. Entonces no sé si hasta qué punto un jugador que sale de una lesión, que está sin pretemporada, sin ritmo de partido, lo puedes dar la responsabilidad de ponerlo desde el minuto uno ante un choque como el del viernes, ¿no?
Sí, además Larsson es un jugador que siempre ha tenido lesiones musculares. Recuerdo incluso en la época de Jukic, en sus primeros partidos, me acuerdo que también tuvo problemas de lesiones, siempre andaba renqueante, es un jugador muy muy explosivo y también habría que tener cuidado con eso, pero al final eso, apuestas por el Guerra Manucho, lo cual te cambia mucho el guión, o pones a Oscar recién salido de lesión, o pones a Larsson recién salido de lesión. No creo que volvamos a experimentar con el tema de Omar, o incluso podría poner a Álvaro Rubio de titular y poner a Fausto Rossi en media punta.
Bueno, dices experimentar con Omar, como que, o sea, es un jugador que lleva 3.000 minutos en el Valladolid, no creo que sea un experimento.
Bueno, regalados para mí, pero sí, no, experimento me decía de media punta, ponerle media punta.
Ah, vale.
Es que es lo que estaba hablando en ese momento. Vale.
David Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, bien, todo bien.
Bueno, un placer que estés aquí con nosotros en el Lagar de Venancio, un miércoles más. Muchas gracias por acompañarnos. Seguro que venías escuchándonos opinión del partido frente al Sevilla.
Pues el partido del otro día para mí se pueden tener lecturas positivas y negativas. La primera, por un lado, desde el punto de vista negativo, es ese gol nada más empezar, que creo que ningún equipo debe de permitirse el lujo de empezar perdiendo 0-1. Eso ya mediatiza totalmente lo que es el partido, toda la primera parte, como habéis dicho aquí, puede ser de lo peorcito que ha hecho el Valladolid en esta temporada. Pero creo que es muy complicado, tanto para los jugadores como el ambiente que se creó. Se empezaron a oír pitos, la gente run para el equipo, el meterse en el partido cuando encima, digo yo que estaría bien estudiado el Sevilla, pero nos viene con esos tres defensas centrales. Fue muy complicado lo de la primera parte, teniendo en cuenta siempre que eso, desde el punto de vista negativo, que lo hicimos bastante mal. La segunda parte, la verdad, es que, como habéis estado comentando, y también quería incidir en el tema de Álvaro Rubio, a partir de Álvaro Rubio se ve otro Valladolid. Sí que es verdad que tenemos muchas dificultades a la hora de llegar a puerta. Y que al final, con dos chispazos, porque son dos chispazos, como habéis comentado aquí, pues empata el partido. Desde el punto de vista positivo, pues que seguimos sumando. El partido no estaba nada fácil y de los partidos malos también hay que sumar. y este ha sido uno de ellos. El tema de Álvaro Rubio, yo creo que hay muy pocos jugadores. En el fútbol es muy importante, se habla siempre del tercer jugador. El tercer jugador siempre es el que tú das un pase para la siguiente acción que se vaya a hacer. Álvaro Rubio lee eso perfectamente. Y el otro día, bueno, pues nos hacía falta precisamente buscar otra opción, no opciones tan directas, no ese último pase, sino el anterior, y sí que lo estuvo haciendo. Aún así, eso, yo creo que el partido lo empatamos por dos chispazos, por suerte, por calidad, lo podemos decir de cualquier forma. Sumamos y es positivo.
Hablábamos un poco también de lo que se puede hacer en Vallecas, regreso quizá de Óscar, no sabemos en qué condiciones, la figura de Daniel Larsson. Un poco, ¿qué opinión te merece esto?
Bueno, hombre, cuando estáis comentando lo de que benditos problemas, efectivamente, benditos problemas tener a gente. Siempre vas a tener más opciones muy diferentes. Óscar en un juego mucho más asociativo, entra desde segunda línea, etcétera, etcétera. Larsson, un jugador mucho más directo, con mucho más desmarque. Siempre te van a dar muchas más opciones que hasta ahora no teníamos porque no lo había. O sea, jugábamos a lo que podíamos con opciones ofensivas. Berdych en una banda o Rama, que pueden ser diferentes, o el mismo Omar. Ahora tenemos otras opciones también por dentro. Por dentro solamente teníamos la opción de Osorio o Manucho. No había más. Y en muchos momentos el partido no nos daba la opción de poder elegir, sino que poníamos lo que había. Ahora hay más opciones. ¿Que con esto se vaya a mejorar muchísimo? No lo sé, tampoco lo tengo muy claro. Pero sí que creo que al menos tienes opciones y ahora Juan Ignacio sí que tiene que tomar decisiones. El año pasado Jukić apenas tomaba decisiones. Era A, B y C. Siempre eran los mismos cambios porque no había más.
Prefiero no entrar.
Habla, hombre, Gonzalo. No, es que he escuchado a David y me ha recordado a.
No viene a cuenta ahora los cambios de Jukić.
No, a tu discurso, ¿no?
No, pero no viene a cuenta los cambios de Jukić ahora.
A ver, pero no te quedes con las ganas.
No tengo ninguna ganas. No viene a cuenta los cambios de Jukić ahora. No es entrenador ya, pues cuando fue, habría que haberlo dicho en su momento, no ahora.
Bueno, tu opinión. Más temas. Un poco polémico, pero la verdad es que se le ha quitado bastante hierro por sus palabras, yo creo, y también por lo que le da al equipo, que es un punto. El gesto de Ever del otro día, no sé qué opináis, un marcagolpe y de silencio, echa un corte de manga, dice que bueno, que iba para un amigo y se acaba el tema, ¿no? No sé qué, si os lo creéis, si no os lo creéis.
Creo, yo creo que Ever...
Si hay que permitirle estas cosas por lo que le da al equipo, no sé.
Creo que todos ya hemos reconocido que todo el talento que tiene en los pies pues le falta muchas veces en la cabeza, ¿no? Si es cierto o no es cierto, pues mira, yo ni lo sé, ni con la situación del equipo tampoco me voy a poner a matarme la cabeza si está mintiendo o no está mintiendo. Es quien es como es, y el tiempo que nos quede de tenerlo aquí, pues seguramente viviremos cosas muy parecidas. Yo creo que desde luego si lo que hace es un corte a la grada, pues evidentemente no se le puede permitir, pero claro... le cambiamos por quién. O sea, es que hasta eso también está lastrando. Hay jugadores que están en el campo que saben que no hay ninguno en el banquillo o en la convocatoria que le pueda hacer sombra, y todo ese caldo de cultivo pues es negativo. Y bueno, pues una más de Ever, un golazo, un destello más de la calidad que tiene, y a los segundos pues uno más de sus salidas de tono, ¿no?
Sí, yo creo que está claro que Patrick Ever, y en ausencia de Óscar aún más, es el jugador diferencial de este equipo. Tampoco me parece que haya que volverse loco en si era verdad, no era verdad, si el gesto iba para la grada, si iba un amigo que no sé qué. Ahora que me parece también lo de menos. Y casi también me parece, por un punto criticable en cierta ocasión, la actitud del público. Porque sí que es verdad que yo oía cierto run-run, no solo con Ever, pasó con Baraja en el cambio, que también, pues bueno, unos murmullos, unos pequeños pitos. Yo nunca estoy de acuerdo en pitar a un jugador de tu equipo, por lo menos durante, mientras haya puntos en el juego y durante los 90 minutos que al final del partido, en vez de aplaudir, le quieres pitar, pues me parece hasta lógico o lícito, pero creo que en esa ocasión también, no solo porque sea Patrick Ever, lo diría de cualquier jugador, pasó el año pasado también con Javi Guerra, encima en el gol frente al Sevilla, me acuerdo en casa, que también se llevó la mano a la oreja, en otras ocasiones incluso Rueda o Óscar han dicho también que en ocasiones el público está frío y luego el míster también es verdad que alaba la afición, la actitud tras el gol de Ever, que yo creo que es verdad que el primero que cree la remontada tras el gol de Manucho es la afición y que ven que puede llegar, ¿no? Pero bueno, yo creo que por esa parte los pitos también sobran, igual que sobra el gesto de Ever, sea para un amigo, yo creo que es evitable o no, y por eso creo que bueno, que no hay que entrar más a darle más bombo, pero que evidentemente es evitable por todas las partes.
Yo, respecto a Ever, creo que ahora mismo el Valladolid, por las circunstancias por lo que es Ever, lógicamente tenemos una Ever dependencia total. Los últimos goles han venido por centros suyos, córner o este último de falta directa, pero sí que creo que hay determinadas cosas que se tienen que lavar en el mismo vestuario. Y lo que hizo Ever el otro día es totalmente reprobable. Me parecería bien que hicieran lo que hicieran dentro, no saliera a la luz. Cualquier tipo de multa, cualquier tipo de, bueno, de sanción, lo que le puedan hacer, si es que lo van a hacer, pero creo que no debería salir a la luz, que eso es algo de índole totalmente interno. Y respecto a lo que está comentando ahora mismo Javi Pardo de la afición, yo es que siempre he dicho que, bueno, cada uno en el campo puede hacer lo que quiera. A mí me parece una cosa u otra, pero en este estadio se ha silbado a Fernando Hierro, se ha silbado a César Sánchez, a Rubén Baraja, o sea, iba a decir, y se ha silbado y se ha aplaudido y se ha vitoreado a uno de los jugadores que más ha dejado por el club, como ha sido Haris Medunyanin, o sea que yo creo que eso es un caso perdido, ese tipo de cosas.
De Patrick, yo creo que más lo que decía Ramiro, ¿no? La consecuencia de que, consecuencia de muchas cosas, consecuencia del talento que tiene el jugador, del gol, y consecuencia de que, yo lo que dije el lunes, ¿no? Un jugador que se le ha permitido hacer muchas cosas que al resto no se le permiten hacer, y desde que llegó él puede hacer cosas que el resto no pueden hacer. Entonces, si yo en una empresa puedo hacer cosas que el de al lado no puede hacer, lo más probable es que al final esto es como todo, te dan la mano y coges hasta el brazo, ¿no? Si te han permitido hacer cosas que yo no entro a valorar si son justas o no, porque ya es más debatible si a un jugador que tiene el historial de lesiones que traía y que tiene ese problema muscular o que tiene tendencia a los problemas musculares, le tienes que firmar que le vean sus médicos. Eso es debatible. Puedo entenderlo o no, o dices, bueno, con tal de ficharlo me da igual que lo vean en Alemania o en Pakistán, pero claro que él puede hacer cosas que los demás no pueden hacer, es un hecho.
Yo creo que no por ser Patrick Ever se le debería permitir todas las cosas que se le están permitiendo, bueno, pues tema irse a Alemania cuando está lesionado, cada vez que le pasa algo, estos temas de las celebraciones, bueno, yo creo que es un jugador más y al final sí que es cierto que puede que sea tu jugador, uno de los jugadores más importantes, que desequilibre partidos, que te dé puntos, que prácticamente haga goles él solo sin necesidad de nadie más, pero yo creo que también hay un vestuario y el vestuario no creo que le guste y que esté contento cuando ve que el club le permite ciertas cosas a un jugador y que a lo mejor si esa misma celebración la hace cualquier otro, pues se le abre expediente o pasa cualquier cosa y al final acaba la cosa peor. Yo creo que son cosas
que una persona con 25 o 26 años no la cambias.
No, evidentemente. O sea, Patrick Ever es como es y eso lo tenemos todos claro. Pero lo que sí que puedes cambiar es la imagen que tú das a tu vestuario. Es decir, permitir las cosas o no. Porque yo tengo claro que si eso pasa con, pues hemos estado hablando antes de él, con Omar Ramos mismamente,
No.
Seguramente, vamos, la cosa hubiera sido diferente.
Esto lo hace Javi Baraja. Claro. O sea, Javi Baraja, al que le están apretando todo el partido, de algunos desde la grada, marca el gol que marca Ebert y, bueno, hace el corte de manga. Bueno,
con lo cual,
con
Ever no solo es que se sea permisivo desde dentro de los estamentos del club. La propia afición también le perdona cosas a Ever que a otro jugador no se le perdonaría, ¿eh? Cuidado con esto. Tú estás diciendo a Javi Baraja, estando más o menos acertado, un hombre que, el capitán del equipo, que aquí está y, bueno, pues sale silbado del campo. Pero su comportamiento es intachable.
Hay gente, Ramiro, que te dirá, es que Javi Baraja no te mete ese gol y te salva un punto.
Ya, bueno, pero el respeto a la camiseta habrá que tenerle, pero siempre.
Porque a Patrick Ebert hay momentos del partido en el que le ves caminando cuando hay que defender una jugada en banda, que, bueno, pues hay que echarle una mano al lateral. Y yo creo el otro día, sobre todo en la primera parte, pues hay momentos que dices, macho, es que va caminando. Pero claro, es que luego te marca ese gol y te salva el punto y dices tú, bueno, pues nada, que vaya caminando, que se siente si quiere en el campo
y bueno, que pues espera el minuto 83.
Yo digo que la propia afición igual también estamos siendo permisivos con
estos Patrick jugadores, yo creo que ha habido siempre. O sea, no hay que olvidar que Patrick Ebert, cuando viene a Valladolid, es porque en Alemania, no te voy a decir no tiene dónde ir, pero que no es un jugador que hayas fichado del Dortmund, vamos, o sea, es un jugador que en Alemania tenía un cartel, que lo conocía todo el mundo, que lió una vez en Berlín con Jerome Boateng en no sé dónde, que tiene sus pros y sus contras, desde luego, y aquí hemos tenido la figura, yo creo, similar, que hasta se da en Getafe ahora, de Pedro León, que me parece, o sea, una persona que muchos días, muchas semanas, ni entrena. Entonces, claro, luego sale, mete una chufa desde el medio campo, el otro día mete un gol, no sé qué, pues ¿qué haces?
Uh-huh. Bueno, el último que tuvo el gesto así hacia la grada conflictivo fue Aris, ¿no? Medunjanin en su día, y bueno, luego no salió de rueda de prensa y dijo que era para un amigo. Entonces...
Eso, lo de Aris fue bastante peor que
fue en un momento,
el otro día.
Fue un momento muy delicado, además. Sí. Por cierto, que sepáis que llorar a veces da sus frutos. No sé si ha salido del Real Valladolid o de Renfe, pero hay un tren para volver de Madrid el próximo viernes después del partido en Vallecas, 12:30 p.m. por 10 euros. Hicimos un poquito de ruido cuando se lo ponían a los aficionados del Atlético de Madrid después del partido en Zorrilla, y bueno, pues el que quiera volver en tren, 10 euros, que bueno, es un precio razonable para lo habitual. No, la ida no... Esto es solo volver. Si quieres vamos caminando, podemos salir ahora a las 3, no sé si llegaremos para el viernes a las 9, pero es solo la vuelta. Entiendo que es además en el tren, bueno, entiendo, no lo sé, en el que vuelven los jugadores, porque dice que este tren no está sujeto al compromiso de puntualidad y me da que van por ahí los tiros, pero tampoco lo puedo garantizar, vamos. Así que al que le apetezca, la vuelta 10 euros, que bueno, es importante estar el viernes en Vallecas, que es un partido muy importante. De eso hablamos. ¿Qué importancia le dais a lo del viernes, Vallecas? Yo máxima, creo que al final es un rival directo, si no sumas tú, suman ellos. Y luego, pues bueno, que es hora de empezar a tener un botín mayor en la clasificación, porque luego la temporada se puede hacer muy, muy, muy larga.
Sí, además
muy corta, depende.
Yo creo uno de los equipos que por características más se parecen al Valladolid en cuanto a confección de plantilla. Es más, otro día el Sevilla, no solo los 11 que saca, sino luego los cambios son Gameiro, Perotti, bueno, jugadores yo creo que también de una calidad superior a cualquier jugador del Real Valladolid, y yo creo que el Rayo precisamente es uno de estos equipos que además no podrá contar con Saúl Ñíguez. Yo creo que uno de esos equipos que tienes que puntuar, como dices tú, sí o sí, pero bueno, yo creo que sobre todo luego hay que ver el partido, ¿no? Y se pueden dar mil circunstancias, pero yo casi me quedaría más con la sensación, por lo menos, de competir los 90 minutos y de ver un poco dónde estábamos frente a estos equipos. Es un equipo que el año pasado se nos dio bastante bien, que ganamos los dos partidos. Es verdad que, bueno, un poco adaptándonos un poco también a las dos cosas, ¿no? En la ida y en la vuelta al estilo del rival. Ya lo decía yo, que creo que Juan Ignacio va a intentar hacer transiciones más rápidas que habitualmente y posesiones más cortas, y creo que hay que adaptarse bien, además, en un terreno de juego más pequeño. Veremos a ver también, yo creo que un poco en función del once que decíamos antes, vamos a ver las intenciones de Juan Ignacio, pero vamos, sí, no final, porque estamos en la jornada 10, pero obligado, yo creo que incluso para la moral del grupo, sumar de 3-3.
Yo creo que bueno, aparte de que sea un partido muy, muy, muy importante, sí que es verdad que está creando un pelín de ansiedad el no ganar. Lo que hablamos, es un partido contra un equipo que primero va a intentar jugar el balón de una forma que muy pocos equipos en la liga lo hacen, queriendo tener posesión, haciendo posesiones muy largas si es necesario, sacando el balón jugado siempre, siempre desde atrás. Y eso realmente nos va a obligar un poco, como decía Javi, a hacer transiciones más cortas, porque es pérdida-recuperación por parte de ellos inmediatamente, y hacer transiciones más rápidas y posesiones más cortas. Si nosotros le conseguimos quitar el balón al Rayo, cosa que ahora mismo yo veo un pelín complicado, yo creo que vamos a tener mucho, mucho, mucho ganado. Pero bueno, yo creo que va a ser un partido muy, muy difícil, muy complicado.
A Juan Ignacio no le va, yo creo que ni se va a proponer quitarle la pelota.
Es posible.
Cuando la tenga a correr.
Es posible, no lo sé. Ya veremos a ver. Pero sí que creo que si conseguimos quitarle el balón a Rayo, el Rayo sufre muchísimo, muchísimo. Si no recupera en primera, y superas la primera presión que hacen, es un equipo muy, muy vulnerable.
Para mí Paco Gémez, que tiene muy buena prensa, en ocasiones es un suicida.
Yo diría que en ocasiones
no lo es. Claro, es decir, el 6-1 que le meten a mi pasado a Liz es de un suicida. O sea, que al final empezar con defensa de 3 y tras el roto que te hace el Valladolid no cambiar absolutamente nada, me parece que al final...
Sí, pero el sistema de juego sigue siendo el mismo, metas 3 defensas o meta 4. O sea, intenta sacar el balón jugado de una forma exagerada desde atrás, en un campo además muy pequeño, donde es muy fácil presionar. Y eso, yo creo que en cuanto el Valladolid recupere y pase la primera línea de presión, al final quedan muy desguarnecidos. Es un equipo que juega excesivamente abierto, tanto defensiva como ofensivamente, porque eso, bueno, hay determinados equipos que lo pueden hacer, tipo Barcelona, pero muy poquitos más en ese estilo. Eso sí, claro, la gente está encantada, porque al final es un equipo que juega mucho y muy bien al balón. Pero
sí,
yo
que
creo
llega
que es
con
un
mucha
equipo...
gente al área.
Sí, exactamente. Por eso digo que es un equipo que tiene sus virtudes que son de alabar y que son muy bonitas para el espectador, pero que al final la efectividad el año pasado le salió. Este año, pues bueno, de momento está, lleva 3 victorias seguidas,
la Almería y la anterior.
Sí, no sé si lleva 2 seguidas. Sí. O sea, ahora parece que está remontando, pero bueno, yo veo un equipo con muchísimos puntos flacos y que pues nos podemos aprovechar de ello. Lo que no sé es exactamente a qué va a jugar el Valladolid. La próxima semana lo podremos debatir, pero ahora mismo yo no me atrevería a aventurar qué va a hacer Juan Ignacio.
Ramiro.
Bueno, pues mira, yo desear que esos ataques de entrenador y esos suicidios que le pueden dar al entrenador del Rayo le den este viernes, porque no sumar nada este viernes en Vallecas, a mí me da mucho miedo luego a la hora de afrontar el siguiente partido muy próximo miércoles en Zorrilla contra la Real Sociedad, y yo le tengo temor. De verdad, al no sumar al viernes le tengo temor. Entonces, bueno, confío, como no puede ser de otra manera, en el equipo, en nuestra gente, y que sea jugando desde atrás, desde adelante, como sea, pero a mí se me antoja que el partido del viernes, aunque puede ser absurdo hablar ahora mismo de finales en octubre, pero debe de ser crucial para marcar un poco el despegue de este equipo.
Yo estoy completamente de acuerdo. Me parece un partido fundamental. Se me hace quizá un poquito escaso una sola victoria por ahora en las 9 primeras jornadas. Hay que empezar a conseguir victorias, con empates no se hace demasiado, y bueno, contra un rival como el Rayo Vallecano creo que mejor ocasión imposible. Yo estoy con Gonzalo en que creo que no le va a disputar la posesión del balón el Real Valladolid del Rayo jugando fuera de casa. Optará a lo mejor por un esquema, pues como pueda ser con Verdic por banda izquierda, para tratar de salir rápido y no tener tanto quizá el balón. Pero bueno, sea como sea, yo creo que hay que sacar los 3 puntos, que es un partido muy, muy, muy importante. Al final el Rayo que está en buena racha, si le ganas prácticamente le metes, bueno, si le prácticamente le metes en tu liga completamente, y en cambio si pierdes pues se te va un poquito y te quedas bastante descolgado, la verdad. Así que yo le doy una importancia muy, muy grande al partido del viernes.
2:49, vamos a hacer la última pausa de este directo Marca Valladolid de miércoles desde el Lagar de Venancio, y a la vuelta les hago pregunta a Quintana, Pardo, David, Ribe y Ramiro. En mi opinión, no fácil de responder. Pausa y regresamos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los 2 mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
Tengo un plan para este finde increíble.
Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el plan único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser, con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 o en clinicabaviera.com.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2:50 de la tarde, 51. Continuamos en el Lagar de Venancio hablando de fútbol. Venga, vamos con esa pregunta. ¿Firmaríais el empate en Vallecas estando a miércoles, poco más de 48 horas, tal y como está el Real Valladolid de puntos? ¿Firmaríais un empate en Vallecas?
Ah, sí, pregunta era complicada, difícil, pregunta complicada.
Nadie me había preguntado en la publi, ¿qué vas a preguntar? Nadie, para algunos yo creo que lo había pensado, pero nadie me lo había preguntado, ¿eh?
Vamos a ver, yo firmar nunca firmo, pero sí que creo que, bueno, que un empate es seguir sumando siempre y cuando no tengamos esa ansiedad, tanto a afición como equipo, etcétera, etcétera, de ganar. Firmar no, pero no me parece para nada un mal resultado.
¿Pardo?
Yo a priori no. Yo creo que es, lo estamos tachando casi de final y de obligado ir a por el partido. Yo no soy de firmar empates antes de empezar, está claro. Y bueno, luego viendo el partido, pues igual en el minuto 20 te digo que sí, ¿no? Pero yo creo que es uno de esos partidos en el que no se puede firmar el empate porque hay que pelear por esto. Y como decías tú, tres puntos que sumas tú, tres que no suma el rival.
Yo estoy en la misma línea, yo no firmo el empate para nada. De primeras, empates firmas yo durante la temporada muy poquitos, Madrid, Barcelona y poco más. El resto de partida, por lo menos, yo no lo firmo. Y luego, pues lo que decimos, puede pasar cualquier cosa, puede pasar un gol como te pasa con el Sevilla en el minuto uno y a lo mejor ya lo vas firmando, una expulsión, cualquier circunstancia fuera de lo común y extraña que te haga que puedas firmar ese empate, pero yo de primeras, para nada. Creo que lo he dicho antes, partido importante y partido contra un rival directo, hay que sacar los tres puntos.
Bueno, David dice que sí. Ahora como ves
sí, bueno. No, sí condicionado. Que un empate no me parece un mal resultado, pero que no lo firmo.
No, yo desde luego antes del inicio del partido, bajo ningún concepto. Luego, efectivamente, según se vaya desarrollando los acontecimientos, pues igual pues lo firmo en el minuto 5. Pero no, a priori el equipo tiene que ir a Vallecas a ganar y, señores, vamos a jugar contra el Rayo Vallecano, nos estamos jugando la permanencia en primera división y no podemos ir pensando en ir a sumar un punto.
Yo lo mismo que ha dicho Javi, depende del partido. Firmar empates antes del partido, pues nadie lo firma. Mejor conseguir tres que uno, pero depende del partido. El día contra el Sevilla tampoco lo firmaba y cuando va al 0-2, claro que lo firmas. Depende de cómo vaya el partido. En principio no, pero si vas perdiendo, no sé, depende del partido, pues puedes firmarlo.
Sí, pero la pregunta es a priori, ¿no?
Sí, sí, antes del partido.
Antes
sí.
Del partido yo creo que es unánime de que no.
Claro,
yo no lo firmo tampoco. Yo no lo firmo. ¿Os parece más complicado lo del viernes o lo del miércoles contra el Rayo en casa?
No, el miércoles contra el Real.
Contra la Real, perdón, sí.
Son partidos muy diferentes. Yo, más complicado, pues no lo sé. Son partidos similares, de una dificultad parecida, uno por jugar fuera de casa, en un campo como es Vallecas, que siempre es complicado adaptarse a no solamente a las dimensiones, sino a que el campo es muy angosto, muy pequeño. Eso, después ya jugar en casa es otra cosa, lo que hablaba yo antes, tema de la ansiedad. Si no tenemos ansiedad por ganar, antes o después vamos a ganar. El tema es que perdamos los dos partidos, pero si yo hablaba de firmar, yo firmo, quedes como quedes en el otro, ganar uno de los dos partidos, porque me parece muy importante ganar alguna vez.
O sea, cuatro puntos o no, tres firmas.
Con tres firmo, yo tres
firmas
firmo ahora
tres
mismo.
En pero los sí, dos
pero,
partidos.
Pero no firmo los puntos, firmo ganar, que son tres puntos a la postre, pero...
No, claro, es que claro, dos empates claro. Son dos puntos, o sea que firmas tres.
Sí, 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 sin ninguna duda. Prefiero perder un partido
esto
y ganar otro.
Esto ya me hace dudas, esto no, también es complicado.
No, es que es verdad, es que ahora mismo lo que necesita el Valladolid es ganar algún partido, por lo menos para estar relajados, que sabemos ganar. Ya sabemos que empatar se nos da fenomenal, pero ganar tenemos las dudas.
Totalmente de acuerdo.
¿Y quién prefieres ganar, al Rayo o a la Real?
Me da igual, me da exactamente lo mismo. No tengo ninguna aversión por los contrarios. Me importa...
No, hombre, puedes pensar, sí. Pues mira, creo que el Rayo es más rival directo y prefiero que no sume
digo,
el Rayo.
No, te lo
aquí.
Digo, el Rayo porque es el primer partido. El Rayo porque es el primer partido. Si fue a la Real el primer partido, la Real. Cuanto antes, mejor.
Luego cuando ganemos el viernes ya te preguntaré si firmas perder el miércoles.
Es lógico que no, pero empatar sí.
Ramiro.
Sí, totalmente de acuerdo. Poniéndonos en esa tesitura entre dos empates o una victoria en uno de los dos, desde luego yo creo que efectivamente a todos nos hace falta, al grupo, a los jugadores y a la afición, una victoria. Una victoria yo creo que puede quitarnos un poco la preocupación que a todos nos merodea por la cabeza. Y sería balsámica para los siguientes partidos.
¿Cuál te parece más difícil de todas formas?
A mí creo que puede ser más difícil de la Real Sociedad por equipo y por el momento en el que está.
Juega en Manchester la Real, ¿no? En Old Trafford, 9-4, en ese partido de Champions, competición donde no está teniendo mucha suerte de momento. River.
No, yo creo que evidentemente si tengo que elegir una victoria de las dos, elijo la del Rayo, claramente, un poco por lo que has dicho tú. No tanto porque sea el primero que también, sino porque al final la Real Sociedad a priori va a estar arriba, el Rayo es de tu liga y son tres puntos con lo que le quitas, no solo sumas tú, sino que le quitas a un rival directo. Yo creo que sí que quizá pueda ser más difícil el partido ante la Real, a pesar de que vayan a venir con mucha acumulación de partidos, jugando ya pues dos semanas seguidas entre el partido de hoy y la semana que viene, jugando entre semana y el fin de semana, pero a pesar de todo yo creo que la Real es un muy buen equipo, que tiene muchos jugadores, que sabe tocar también muy bien el balón, y yo sí que me parece, a pesar de jugar en casa, más complicado, y ya digo, para mí la victoria importante y el partido importante de estos dos, son los dos evidentemente, pero primo un poquito más el primero, el del Rayo Vallecano, antes que el de la Real, y luego el de la Almería, por supuesto, también final también.
Javi.
Sí, yo creo que es más complicado también el del miércoles, yo creo que porque incluso todos tenemos un poco la memoria, el año pasado el partido contra la Real era Noeta, que nos metieron un auténtico agua, aquel sí, un buen meneo, 4-0, sí. Y que pudieron ser 6.
¿A tu amigo allí?
Sí, yo lo vi en directo y ¡buah! Espectacular. Sí. Se vio todavía mejor en directo, bonito, que en la tele.
Sí. Uf, me imagino,
el
sí.
Último gol, una pasada.
La verdad que...
Son de esos partidos que viajas y dices tú, aquí.
¿Para qué? ¿A qué he ido, verdad?
Y me llama que es una ciudad bonita. Claro.
Él viajó a otras cositas también.
Pero... pero eso ya, el día, ese día ya lo reventó.
No contar sí. Nada porque lo estarán viendo tus padres, pero digamos que no viajaste solo al partido.
Pero una de las cosas era el partido. No fue una fecha al azar.
Tus padres son idiotas, ¿vale?
Bueno, esperemos que el resto de las... Esperemos que el resto de las cosas le salieran mejor que lo del partido.
Era fácil. Claro,
sí. Bueno, que nos desviamos del tema. Sí. Que iba eso, que ese equipo... es verdad que no es ese equipo, ¿no? Porque la Real no está en ese momento de forma que le salía todo. Es más, creo que, por ejemplo, Aguirreche, por ejemplo, el otro día falló unos goles que el año pasado la metía casi sin querer. Pero aún así es un equipo, yo creo que además fuera de casa él se siente cómoda porque hace transiciones muy rápidas y creo que es más fácil ganar al Rayo. Y yo no firmo 3 puntos, firmo 4, pero creo que los 3 puntos no los firmo.
Yo no... Bueno, 4 sin duda.
Sí, yo, pero 3 no los firmo.
No comparto mucho lo de que sea más fácil el de la Real. O sea, más difícil, perdón. Yo creo que la Real entre la Champions, unas cosas, cargas, partidos y demás, yo creo que es más difícil cuando vas a un estadio como Vallecas y con un rival que sabes que va a estar ahí y que la Real, que va a tener un problema de a ver cómo queda hoy, pero a ver cómo enfoca Champions, a ver cómo enfoca la Liga. En Liga están dejándose ir bastante. Bueno, en Champions la verdad que pueden quedar ya casi fuera hoy. Pero bueno, creo que la Real, el tema mental después de estar en Old Trafford, venir a Zorrilla, como que te puede pasar un poco de un exceso de confianza y demás. Creo que es más difícil el del Rayo.
Gracias a los 5 por estar hoy en directo Marca Valladolid. ¿Cómo huele? Ya chuletón aquí en el Lagar de Venancio. Se nota que es la hora de comer, que entra el hambre. Ribe, muchas gracias. David Alonso también. Ramiro Sanz, por supuesto. Gracias. Javi Pardo y a Gonzalo Quintana. Le escuchamos mañana con la rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez. Pista hoy de Pucelano Anónimo. Miércoles buscamos un gol y la pista es la siguiente. Cuando rompí a correr en aquella jugada, no esperaba que esa carrera pudiera entrar en la historia del fútbol español como lo hizo y como se sigue manteniendo. Pista que ya sumamos a la de lunes y martes. Nos despedimos. Hasta mañana jueves. Gracias por estar al otro lado. Un abrazo. Adiós.